Bienvenidos al AVT Podcast, el Aquí Vale Todo Podcast. Yo soy Arach Juanes, este es el programa número 124, número par, dedicado al Mike Myers, el no al asesino de Halloween, sino al comediante británico. Y conmigo está, como lo puede ser de otra forma, el señor Víctor Oliz. Muy buenas noches, Víctor.
Hola, muy buenas. Aquí estamos en el 124 ya, ¿eh?
No sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho, lo de Mike Myers y Michael Myers.
Hombre,
no sé, o sea, a la hora de buscar también cosas, pues pones y no sé, me saltaba mogollón de veces, no sé, es que los... ¿Ha querido decir Michael Myers? Y yo, no, ha querido decir Michael Myers, ha querido decir Mike Myers.
Hombre, yo supongo que es porque es más popular el de Halloween, ¿no?
Sí, sí.
Y aparte, sí. Que Mike Myers se llama Mike Myers y no Michael Myers, por eso, para diferenciarse de los otros.
Claro. Para poder diferenciarse, sí.
Claro, pues, si no.
Se llama Michael también.
Claro, si fuera Michael Myers también, pues habría un pajolismo.
Sí, ¿no? Pero bueno, en fin. Vale, pero antes de meternos con el comediante canadiense...
Antes has dicho británico.
He dicho británico. Bueno, es que he dicho británico, me he equivocado.
Da igual.
Es porque tiene el acento tiene acento británico.
No, pero es que tiene las tres nacionalidades. Canadiense, americana y británica.
Eso ya no lo sé. Es que yo sé, por ejemplo, que Conan O'Brien le recordaba a este canadiense de acento británico, ¿ves? Por eso, y descendentes modales. Para ver, es una entrevistilla y unas cosas que estaba leyendo antes.
Ahora hablaremos de ese hijo de puta.
Antes de meternos con el señor Mike Myers, vamos a dar un poquito de autobombo. Muy poquito. No, a la gente que no se vaya, que no.
Muy poquito.
Que simplemente las dos cositas que hay así ahora mismo en el horizonte cercanísimo.
Las dos cositas, bueno, pues la primera de ellas es que el próximo jueves, día 31 de octubre de 2019, pues aparece a la venta el libro Vaya líos con Jaimito, Pierino en el cine, que bueno, es el extenso ensayo que hago yo sobre el personaje de Jaimito. Y bueno, que todavía no sé el precio, porque me tiene que llegar esta semana y no sabemos lo que va a costar todavía, pero contamos con la idea de que va a ser baratito. Entonces, pues bueno, vía los delicatessens.blogspot.com y podéis comprar ese libro y otras muchas cosas.
Eso es.
Ya hablaremos más largo y tendido del personaje en El Hijo de Satanás, seguramente. Y seguramente los aristócratas también, y en todos lados.
En todo lo que te dejen.
Porque como decimos siempre, si no nos hacemos la publicidad nosotros, no nos la hace nadie.
Sí.
A mí nunca nadie me llama para decirme...
Sí, ¿qué tienes? ¿Qué tienes por ahí?
Bueno, alguna vez, pero ya a toro pasado, ¿no? Como que
se dice. Sí, ya, pero preguntando por si tienes drogas. Y tú no, ya no.
Eso por un lado. Y por otro lado, decir que el próximo 15 de noviembre... se estrena en el Artisti Metropol, no sé todavía la hora, pero esa semana mirad en la cartelera y veréis la hora a la que se proyecta, Universo Pinzás. Entonces, voy a estar allí en el estreno, va a estar Juan Pinzás, va a estar Ángel Codón, que hizo las veces de cámara, y bueno, no sé quién más se puede presentar, ¿no?, en ese momento. El tema es que vengáis al estreno, y luego después, pues con los que vengáis, pues nada, nos saludamos, patatín, patatán, y nos tomamos algo. Eso por un lado. Por otro, tres días más tarde, el día 19, o 4 días más tarde, ¿no?
Cuatro días más tarde,
se atrasa el estreno en Barcelona hasta el día 19, en los cines Girona, Multicines Girona. Os digo lo mismo, no sé la hora que es, pero esa semana consultáis la cartera de los Multicines Girona, o Cines Girona, no sé cómo es, y lo miráis, ¿no? Y se estrena allí también Universo Pinzás, que también estará Arach.
Sí, sí.
Y estará Nacho. Y estará el productor, Xavier Ciruca, Mr. Pajarillo. Y bueno, y lo mismo, ¿no? Os venís, charlamos y después nos tomamos algo después de la película. Entonces, la idea es que nos lo pasemos bien. Y bueno, y creo que las entradas de los cines son precios populares. Es decir, no os van a clavar 9 pavos. Os van a clavar, pues lo que cobren estos cines, 6 pavos. Sí, o...
esa era poca cosa.
Exactamente, poquilla cosa. Y bueno, ahí estará el documental que cuenta... bueno, pues un poco un recorrido por lo que es la carrera cinematográfica de Juan Pinzás, pues a través de los ojos de todos, porque son conversaciones de él con su mujer, de él con un escritor y nosotros con él. Entonces, el equipo de la película interactúa. Y luego, aparte, nos montamos una pequeña ficción. Yo creo que está muy divertido, ha sido un éxito en Sitges, bueno, un éxito que le ha gustado a los pocos que ha ido, vaya. Pero bueno, que puede estar bien. Y sobre todo, pues eso, ¿no? El que interactuemos todos. Sí. Y nos conozcamos y esas mierdas. Eso es todo.
Muy bonito todo. Vale. Y es el día 19 del mes que viene ya.
Eso el 15 y el 19, efectivamente, de noviembre.
Está ahí, a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina. Muy bien.
Vale, nada más, ¿no?
No, nada más, de momento, nada más. ¿Te parece poco?
No, me parece cojones. Es que no, o sea, no me lo creo, tío, que estemos ya a las fechas que estamos. Que estamos en nada ya. Ahí.
Estamos ya en noviembre casi, es 27 de...
Ya estamos, por eso.
Ya estamos, sí.
Bueno, en fin, pues nada, vamos a meternos con este programa de Mike Myers, que la razón para haber elegido al personaje, al actor, en este caso, era ver Wayne's World, ¿sabes? Y bueno,
hacemos el programa.
Vamos con él primero, ¿vale? Él es canadiense, uh-huh. Luego yo no sabía que tenía también americana y británica nacionalidad, pero bien, uh-huh. Ya lo que ven, ¿sabes? Se fue siendo joven, entró en un grupo de teatro allí canadiense que creo que era Second. Espera un poco, lo voy a mirar, que no me acuerdo exactamente cómo
Second City.
De ahí sale, de ser bastante conocido.
Sí, de ahí sale John Candy, o sea, otra cantera de canadienses, quitando a lo mejor John Carrey, que no sale de ahí, salen de Second City. Pasa, van de Second City a Saturday Night Live, todos.
Allí le ve Martin Short, el cómico actor, ¿sabes? Y le dice, hostia, me gustas, ¿cómo haces y tal? Vete para hacer el Saturday Night Live, ¿no? Uh-huh. Se va para allá, crea él. Bueno, el personaje de Wayne's World, de Wayne, yo creo que ya en Second tal, esto... No, joder, no tengo el nombre delante, no me acuerdo cómo...
Second City. Estás espeso hoy.
Es que tenía, no sé por qué, que era Second Studio, no sé qué. Second City, sí. Bueno, pues eso, que yo creo que el personaje ya lo había hecho allí, ya lo había creado allí. Pero bueno, aún así le da mucha más cancha en Saturday, ¿no? Uh-huh. Y SNL, ¿vale? Y se hace pues bastante popular, ¿sabes? Pues gracias a ese personaje, ya que como cómico pues debe ser muy gracioso, digo debe ser, porque yo no lo he visto más que en las películas que ha hecho, ¿sabes? Y además en las cuatro así conocidas, porque luego tiene alguna por ahí, pero vamos, que en general yo le conozco.
Hombre,
a Steve Powers y Wayne.
Yo te diría que yo no le veo especialmente gracioso a...
No,
a,
es que no, no sé.
No, yo creo que es un humor muy americano y conecta con los americanos, pero yo es que incluso ya a fuerza de verle ya te acostumbras, pero yo me acuerdo cuando salió me caía bastante mal con esa dentadura y
es que es eso, es que tiene el cara, sobre todo la sonrisa, es una sonrisa que no es agradable, no sé por qué, pero es como inquietante, es como si fuese un pedófilo o algo así, ¿no?
Sí, es muy desagradable y no sé, y jamás me he reído. Y luego decía, la verdad, Austin Powers, bueno, a mí me gusta mucho la de la espía que me achuchó, ¿vale? Pero claro, ¿qué es lo que me hace gracia de esa película? Realmente, Mike Myers, no, el doblaje de mierda, en este caso hecho por el Florentino, ¿no? Pero que imitaba como a chiquito, o sea, entonces Austin Powers era como... Es que, no sé qué.
El problema, es lo curioso que tiene la saga Austin Powers, es eso, es que la primera película, cuando la estrenaron aquí en España, pues la doblamos con dobladores normales y corrientes de toda la puta vida, siempre.
Y fue un fracasazo en España.
Y claro, no es que no funcionara bien, es que simplemente pues no funciona, ¿no? La peli pues es lo que es.
La primera pasó en España inadvertida completamente, o sea, como si no se hubiera
estrenado. La uno tiene gags que son buenísimos, ¿eh? O sea, uh-huh. Tiene algunos gags que son brutales, que luego los han copiado por ahí, pero tiene el gag ese de... O sea, empieza, se ve que mueren varios esbirros, ¿no? ¿Vale? Y hay un gag que es... que ves la familia de uno del típico esbirro del trabajador que trabaja para el doctor, no, ¿eh? Es el anónimo, el que va por ahí con papeles en la mano, como va a su casa, ve a su familia, no sé qué, llega al trabajo y lo matan, ¿eh? Y luego se ve a la familia como llorando, no sé qué. O sea, ese gag es una chorrada, que es súper alargado, que es muy cansino, pero es que es la hostia. Ese y el de un tío que está así gritando porque ve una camioneta que viene hacia él, como que lo va a atropellar y ¡ah! ¡Ah! Y estamos en derretos porque la camioneta está súper lejos y viene súper lenta, ¿eh? O sea, son gags súper chorras, pero son memorables. Y es eso, él como tal no es gracioso, pero como guionista lo debe ser, porque tiene ciertos gags que son muy buenos, ¿no? Y sin meterme todavía en el mundo de Wayne, Wayne's World, hay un artículo que he leído en Canino Magazine, en caninomag.es, está ahí, lo podéis buscar, está escrito por Julio Tovar, César lo que es el César, ¿no? En el que el título del artículo era El mundo de Wayne, 25 años de la comedia más influyente de los 90. Y yo cuando leí el artículo dije, a ver, Venga, que como eres Julio, venga, Julio, te toma por saco, tío. ¿Qué dices? Pero, lees el artículo, ves la peli y dices, hostia, hostia que sí. La peli es del 92, ¿vale? Uh-huh. Y hay lo mismo que decía Austin Powers, que tiene gags que son muy memorables en Westworld también. Y ya no es porque sean memorables, sino porque son la primera vez que se hacen. Claro, vista ahora, a veces dices, joder, estos chistes son una mierda, están muy manidos, son muy sencillotes. Pues, ya, pero porque los hemos visto otras 20 veces, pero que las han hecho después.
Pues es lo que te voy a decir. Yo esta película es una película que le tenía mucha manía, ¿vale? Yo la vi en su momento. La vi en su momento sin saber nada de Mike Myers ni nada, porque aquí en España no era nadie. Y la película no me gustaba nada, me parecía una tontería y tal. Bueno, pues la vi anoche y anoche sí me gustó.
Claro, es que, a ver, no es que no es la gran peli, ¿eh? Pero está bien, está simpática. No quería entrar todavía ahí, ¿no? Lo que quería decir era eso, ¿no? Que aunque no sea un actor, un comediante, que cuando te dicen, dime 10 comediantes que han influido en la comedia o que se han sido muy importantes en la comedia internacional, ¿no? Eddie Murphy, Richard Pryor, ¿no? Puedes empezar a decir, ¿no?
Sí, Steve Martin.
Y no dirías Mike Myers, o sea, se te cuela. Pero luego ves las cosas que ha hecho, sobre todo como guionista, quiero decir, él no es el gracioso, sino lo que ha escrito, y coño, parece que no, pero sí que deja pozo, sí que es un tío que con sus ideas, con sus gags, ha dejado un cierto pozo. Joder, no me digas que el mundo de Wayne, vista ahora, puedes decir, es que esta peli puede estar hecha por los hermanos Wayans, ¿sabes? De porretas y tal. Ahora, pues,
son más graciosos los Wayans.
Pero quiero decir, es el mismo tipo de humor, ¿sabes? Es el mismo tipo de chorradas, solo que claro, en este caso, Mike Myers lo hizo el primero. Y entonces, ese es el mérito que tiene, ¿no? Él dijo, vale, mi humor es este, ¿sabes? Es humor de bastante sal gruesa, ¿no? Pero bueno, es este humor. Y aunque yo no sea gracioso, sí queda en el colectivo.
Pero
¿sí?
Bueno, hay que tener en cuenta que Wayne's World es una de las comedias más taquilleras de la historia y la más taquillera en cuanto a películas de Saturday Night Live, de personajes salidos de Saturday Night Live, la más taquillera es Wayne's World. Y aparte hay un culto, coño, hay un culto en Estados Unidos hacia Wayne's World enorme. Yo creo que es, ¿sabes? Porque realmente es una comedia muy tontorrones, los chistes son como para tontos. Yo creo que pasa un poco como pasaba con Andrews Dice Clay, ¿sí? Que es la peña de la América Blanca, se identifica con ese humor, y entonces va al cine y lo peta, ¿sabes? Pero sí, son chorradas. Lo que pasa es que, bueno, ya en retrospectiva ya pues ya me hacen más gracia que cuando lo vi en su momento. Y también en su momento hay que decir que yo andaba buscando otro tipo de cine, porque era adolescente, estaba gilipollas y quería ver otras cosas, no esto, ¿sabes?
Yo esta la vi en los multis. Recuerdo Wayne's con mi primo John, la vimos en los multis, así nos hizo mucha gracia, nos reímos mucho y tal y cual, pero éramos críos que tendríamos, pues era del 92, ¿sabes? O sea que, pues eso, 14, 12 años, 13 años, o sea, fuimos a reírnos, echamos unas risas y ya. Claro, vamos a entrar ya en el mundo de Wayne, porque ya de Mike Myers, pues no sé, yo no tengo nada que decir. Se casó, ha tenido hijos, tal cual, y sí.
Nada, es un tipo que ha estado muy ligado al Saturday Night Live desde la década de los 90, sobre todo, ¿no? Cuando Adam Sandler y Chris Farley y todo este grupo, ¿no? Entonces, claro, ahora en su momento eran como la hostia y tal, y ahora se les reivindica por eso. Pero Mike Myers, más allá de eso, luego ha hecho alguna peli, la de Una novia ideal, la de. Luego ha intentado pasarse al cine serio, pero al final la han caracterizado siempre mucho y es como, mira, Michael Myers, ¿no?
O sea, pero le reconoces de milagrito.
Sí, porque, ¿sabes? Claro, porque le caracterizan bien, pero. Porque
hay un gag que en Monty Python Live, una obra de teatro que hicieron los de Monty Python, que además recuerdo que lo han dado en cine, o sea, puedes ir al cine a verlo en el cine, lo hacían como en directo o algo así, tal cual, en varias ciudades se hacía. La cuestión es que hay un gag que ellos sacan a un tío con una cabeza con una bolsa de papel en la cabeza. Y empiezan a decir, bueno, señores, pues aquí ha venido fulanito y tal, es un desgraciado, pega a sus hijos, bueno, estoy inventando, no me acuerdo qué es lo que decía, pero vamos, barbaridades, ¿no? Es un hijo puta, pero lo queremos mucho, tal, 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 tal. Y al final se acaba quitando la bolsa esa de cabeza y dicen, es Mike Myers o algo así, ¿no? Claro, tú como público te estás riendo porque sabes, porque crees que no es. Dices, ¿qué va a ser? ¿Sabes? Se están metiendo con él, ¿qué va a ser? Y se quita la bolsa y es él, ¿sabes? Y él simplemente es como un cameo, él está ahí de pie, sin más, ¿sabes? Y se quita la bolsa y el tío se arrodilla, empieza a hacerles alabanzas, como os adoro y tal y igual, ¿no? Hay que decir que ha hecho luego cositas, ¿sabes? Pero que no es que sea le reconozco, o sea, ¿cuál es la última peli?
La última, Bohemian Rhapsody.
Pero sale haciendo él un personaje de no sé qué, ¿sabes?
Es el manager que les dice que es que no muy la larga visto, esa canción y que no la pueden... Ah, que lo has visto.
No, la he visto.
Ah, pues es un personaje importante, pero es el mismo perfil que la de 54, ¿sabes cómo te digo? Pues,
mira, o sea, ese perfil le queda bien.
Súper disfrazado y que si no te lo dicen...
Si no te lo dicen, no lo ves.
Exactamente.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Bueno, en 54 luego hablamos de ella, pero es la sonrisa. Con la sonrisa se le encuentra.
Sí, pero bueno...
Cuando sonríe ya dices, hostia, es este tío.
También hay que tener en cuenta, vamos a ver, se ha tirado... Es que ha trabajado poco, entre comillas, es decir, porque en Saturday Night Live acabó los 90, pero luego en los 2000 y pico ha vuelto. ¿Sabes cómo te quiero decir? Luego, se ha tirado la hostia de años haciendo de Shrek para el cine y para los telefilmes. Sí.
Viviendo de eso.
Sí, de doblar a Shrek. Aquí fue Juan Muñoz. ¿Qué tienen en común Juan Muñoz y Mike Myers? Pues cierta adicción a la cocaína. Hizo aquella del gurú del buen rollo, que fue un fracaso.
Sí, hostia, ¿vale? Sí.
Y luego le rescató Quentin Tarantino para el Malditos Bastardos, que hacía de general nazi o algo de eso, lo mismo.
No me acuerdo, sí.
Claro, porque está disfrazado para que no lo reconozcas, lo mismo, ¿sabes? Y ya, después de Malditos Bastardos, ya no he vuelto a hacer cine. Sí, las cosas de Shrek y el Saturday Night Live, ya está. Y ha vuelto en Bohemian Rhapsody. Sí, no, porque esto de Terminal, ¿qué es? Ha hecho un papelito en la película Terminal. Después en Bohemian Rhapsody. Y ahora, ahora va a hacer una movida para Netflix y está anunciado Austin Powers 4.
Austin Powers al final es el joder, si lo diré, el torrente de Mike Myers. Cuando tiene una factura gorda que pagar de la hipoteca de la mansión, dice, me hago un Austin Powers.
Sí, ya está.
Porque no me supone nada al final, porque es tú. Powers es lo que es. A la 3 a mí ya me pareció lamentable. Pero bueno, es lo que hay. Es decir, y sería probablemente la más taquilla de las 3. O sea que...
Sí.
Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada. Pues este tío, pues eso, yo creo que vive más de las rentas que de tener excesivo trabajo. No es a un actor que se le...
Hombre,
se
no,
le
no, no ha parado
otra
de trabajar.
Otra cosa ocurre como guionista, que probablemente de eso viva.
Sí, bueno, claro, o sea, aparte de sí, escribirá para Saturday Night Live, para otros cómicos, todo eso, pero...
Todos cómicos del mundo.
Para el de Gone Show, pero aparte no ha parado, te quiero decir. O sea, no hay año, si revisa su ficha de IMDb, no hay año que haya estado parado, ¿sabes? Aunque no haya hecho cine, pero ha hecho pues eso, doblaje, o ha hecho... Pero sobre todo Saturday Night Live es lo que...
El doblaje para estos tíos es una semana, como mucho, que va, no llega ni a la semana.
Ya, pero si hace mucho, porque...
Por eso digo, el resto del año que ha hecho tocarse los huevos.
Yo qué sé, esta gente gana dinero, hombre.
Sí, eso sí. No, aburrido no estará. O
sea, claro. Es no, pero es una estrella en Estados Unidos. O sea, como te digo, no es... Lo que pasa es que aquí, claro, se empeñan en meternos las películas de... Ahora ya no, pero sobre todo de los 90, todos estos, Adam Sandler, tal, nos los metían con cuchara y tenedor, ¿me entiendes? Pero claro, aquí llegaban las películas y no sabíamos quién cojones eran, ¿no? Entonces, pues muchas no funcionaban. Por ejemplo, las de Adam Sandler sí funcionaron, pero bueno, porque tiene más carisma y tal. Pero este, que es un pepino en Estados Unidos, aquí en España yo creo que no ha cuajado nada, ¿sabes?
No, Austin Powers yo sí reconozco que en España y en Europa sí que venderá bien, probablemente.
Austin Powers sí.
Pero, no, seguro, vamos.
Pero aquí fue por el doblaje, el doctor Maligno.
Sí, ni yo. Bueno, eso ya sabes, eso bueno. Los productores aquí son los distribuidores que son aquí... Sí, y dijeron, venga, metemos aquí al Florentino, que haga gracia, tal, tal, y ya está.
Pero son unos hijos de puta. Pero bueno, con estas pelis, porque además son muy malas las de Goldmember, vale. Pero los que hacen con las de Will Ferrer y John C. Reilly, con lo buenos que son.
Sí, eso es para pagarles
un el Santiago Segura y el Florentino, tío. Ponedles los dobladores suyos, que son cojonudos.
Originales.
Claro, ya está. Qué buena, por cierto, la de Sherlock Holmes. La de
Will Ferrer.
Sí, decía todo el mundo que una mierda. Nah, a ver, es lo que es. Es una puta peli de Will Ferrell, ¿me entiendes? Pues haciéndose los Holmes, pues es una chorrada, ¿sabes?
Claro, pero que pretenden. Pero, es que, pero bueno, sí.
Como te haga gracia Will Ferrell. Bueno.
Bueno, vale, pues vamos con Westworld, película de 1992. Película que sobre todo es conocida y, bueno, y sobre todo, es reconocida, es decir, a todo el mundo tú le dices... ¿Tú te acuerdas de la escena de Westworld de Bohemian Rhapsody? Todo el mundo se acuerda, porque es el principio y es lo que se te queda, ¿no? A los tíos ahí en el coche dando ahí cabezazos. Ahí va. Y la cuestión es que esa canción no iba a haber sido otra, porque no me acuerdo qué hostia sabía.
Una de Guns N' Roses, creo que era.
Sí, una de Guns N' Roses. Mm. Y no sé quién al final acabó diciendo, no, 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 poned esta otra y tal y cual. Y la acabaron poniendo y pues mira.
Pero fue el propio Mike Myers, quería hacerlo, ¿no?, con Bohemian Rhapsody. ¿Vale?
Eso es, pero el productor le decía que no, que mejor que Guns N' Roses, que era como más moderno, más no sé qué.
Exactamente, y amenazó con que o era con Bohemian Rhapsody o no hacía la película, sí, con dos cojones. Y dijo, bueno,
es lo que te digo, es ahí, pues ves, es el tío listo, es porque eso ha quedado, ¿sabes? Todo el mundo.
Joder, pero es que esa escena ha sido súper imitada después. De hecho, ¿te acuerdas de la que vimos de CB4?
Eso es.
Pues hacían lo mismo, o sea, era lo mismo, el mismo plano y la misma forma, o sea, ejecutaban las mismas escenas, solo que en vez de con la canción de Bohemian Rhapsody, con la de no sé cuál era, de Randy en sí, la de... Bueno, una de Randy en sí, ¿vale?
Y yo te decía, y creo que en Scary Movie 2 también está esa escena, pero no estoy seguro si es la 2, porque es que el otro día la estuvieron dando, igual es la 3, ¿eh? Porque el otro día estuvieron dando la 2... Y bueno, dieron la 1 y la 2.
No sé cuál es, pero sí, pero están ahí fumando porros en el coche y cantando.
Sí, en el coche, ¿no? Y me suena que hacen la misma, la mierda. Y al final es una escena que se ha imitado y requete imitado. Sí. Ya no solo esa, sino también, por ejemplo, que es un humor que se ha imitado mil veces. Es cuando les dice, no, porque tenéis que entrevistar a gente en el programa de televisión, ¿no? Y no, no, ¿cómo vamos a hacer publicidad levantando ahí la Pizza Hut, ¿no? Mm. Y no, no, yo imposible hacer publicidad. Oye, mira, me duele la cabeza, tómate estas pastillas. Oh, naranjas, no sé qué. O sea,
eso es muy gracioso, eso, ¿eh?
No voy a hacer publicidad, pero te está metiendo, ¿no?, la publicidad de esta, ¿cómo se llama? El Product Placement o algo así, ¿no? El producto metido ahí en medio, ¿no?
Sí.
Ese gag lo has visto en otras 200 pelis.
Sí, sí. ¿No?
Mm. Vale, pero el primero era este. ¿Sabes? Mm. ¿Qué más? O sea, de este tipo de gags, de este tipo de chorradas, hay mogollón que están luego cogidas de esta peli y que las hemos visto en mil sitios. Vale. Vale, vayamos un poco con el argumento, ¿vale? Wayne's World, Wayne y su amigo Garth, ¿no?, que es el rubio este, que a mí me cae fatal.
A mí también.
El personaje y el actor.
Dana Carvey.
Sí, o sea, y la cuestión es que Dana Carvey debe ser, claro, es lo mismo, ¿no? Como es de Saturday Night, pues aquí no nos llega lo que nos llega, ¿no? Mm. Él debe ser un imitador cojonudo, o sea, debe imitar muy bien, debe ser muy buen imitador.
En esa época era el gordo de Saturday Night Live. Siempre hay uno que es más que los otros, ¿no?, que llama más la atención. Por ejemplo, en los 70 pues era John Belushi. Uh-huh. En los 80 que fuera, pues sí, en los 90 el bueno, el que tenía audiencia y el que le gustaba a la gente, era Dana Carvey, ¿eh? Uh-huh.
Bueno, la cuestión es que él era un, pues, es un buen imitador, ¿no?, pero como actor no lo sé, es súper limitado, o al menos el personaje de Garth es odioso, o sea, yo le reventaría la cabeza nada más verle la
peli. Sí, con la cara esa que pone, ¿verdad?
Sí, sí, a todo el rato, con los labios así como para adentro, sí, y girando la boca un poco a los Schwarzenegger, ¿sabes? Ah. Hablando así, un poco.
Hay un momento que se pone a bailar que le da una hostia.
Hostia, sí, el baile. Sí, Lady Foxy, bueno, eso es terrible, sí, sí, sí. Bueno, la cuestión, que estos dos son dos chavales que ahora mismo esta película, la hablé contigo en el anterior programa, creo que lo dije justo al final. Son dos youtubers, pero de la época, ¿vale?
O sea, sí.
No había YouTube y como internet era una cosa que servía para mandar emails y poco más en aquella época. Estos tíos lo hacen a través de... hacen su programa de televisión, su programa de YouTube, ¿no? De media horita, una horita, lo que sea, que el mundo de Wayne, en el sótano de la casa de Wayne. ¿Qué es lo que pasa? Esto es... había una ley en su momento, pues eso, en los años 80, finales de los 80, principios de los 90... en el que las había tantas emisoras, de no emisoras, sino productoras de televisión por cable, a pedir una licencia y ya, que el gobierno obligaba a esas, lo mismo que ahora les obliga a invertir para hacer películas, para pelis, para cinematografía del país, pues les obligaba a tener X horas dedicadas esas cadenas, a cadenas locales, ¿vale? Como las cadenas de televisión locales, igual, pero sí, por cable. Oye, tú tienes que dar al mes 12 horas, 14 horas, 20 horas, las que sean, de programas que haga la gente, o sea, el público. Tú sé que tú no eres fan, sino que simplemente no ves Los Simpson, entonces igual no lo sabes, pero hay un episodio de Los Simpson que va de esto mismo, es de que la gente, de que todos los del pueblo pues van ahí y ruedan un trocito de su programa. Incluso hay un episodio de Bob Esponja que es esto mismo, sí, que es lo mismo, que se meten las cámaras en casa y ellos ruedan sus programas, ¿no? Entonces, Wayne's World es un poco no es que sea parodia, sino lo que hace es reírse de esos programas, no reírse, sino es un homenaje, parodia, ¿vale? Bien. De esos programas, pues porque había de todo, en esos programas había, pues desde el típico negro de este, joder, en Haz lo que debas, el, ¿cómo se llama? El que el negro se ve, venga, tú es que eres más negro que negro, o sea, el que es súper negro de estos que hacen apología de la negritud, ¿sabes? Pues había programas de esos, de tíos que salía ahí, o de la señora loca de los gatos, o lo que fuera, ¿vale?
Sí.
Entonces, Wayne's World hace eso, hace como si fuese un programa de esos de televisión local, en este caso hace como con cachondeo de eso, ¿no? Y son dos chavales, el Wayne, el Gar, y luego otros tres técnicos son, ¿no? Tienen este programilla, son más o menos conocidillos ahí en la zona, y ellos, si no recuerdo mal, son de New Jersey también, ¿no?
De Chicago, era.
Ah, no, es de Chicago, perdón, es de Chicago, sí, no es Nueva York, es Chicago. Pero la cuestión es que la película, ah, bueno, otra cosa que tiene la peli, a ver, no son los primeros, porque ya había series de televisión y películas que harían esto, pero es una peli que rompe la cuarta pared. Los personajes hablan a la cámara, ¿vale? El Wayne y el Garth, los dos hablan a la cámara, y también el camarero del diner en el que van, que es el Ed O'Neill, es el de Matrimonio con Hijos.
Ay, qué gracioso es ese personaje. Family.
Ese también habla a cámara. Ese me dice, aquí a la cámara solo vamos nosotros dos y este. Que claro, también es un cómico muy conocido ahí en Estados Unidos. Entonces, bueno, es un poco como San Miguetes, ¿vale?
Me moría de risa cuando dice lo de cuando apuñalas a una persona, sale dado por la herida. Los indios se creían que era el alma que se escapaba del cuerpo.
Sí. Y luego también dice, si metas a una persona en la guerra, te tratan como un héroe. Pero si lo haces por celos, entonces es un puto asesino. Es un crack. Además es que, claro, lo dice ahí serio y te partes en la cara.
Sí, sí, vale. Es graciosísimo.
Entonces, bueno, ellos son unos chavalillos más o menos conocidos ahí en su barrio y tal. Y la novia de Rob Lop, bueno, la novia, la tía que se está follando en ese momento Rob Lop, le pone la tele y ve el programa y dice, es que, mira, son súper graciosos. Y el Rob Lop pues, es un productor. Y les contrata, les ficha. Oye, venga, os pago un pastón y venís a hacer un programa de televisión. Y bueno, en principio, todo guay, ¿no? Pues de puta madre, súper contentos. Hasta que se chocan con lo que es la burocracia, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? O sea, si tú haces algo por hobby, si lo transformas en tu trabajo, joder, muy, 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 muy buena suerte tienes que tener para que te vaya igual de bien, hasta que lo hagas igual. O muy, muy bueno, tienes que ser muy organizado para hacerlo igual de bien, ¿eh? Uh-huh. O con la misma ilusión, ¿vale? Y entonces la cuestión es que, claro, se topan con que, claro, eso es un negocio y entonces tienen que hacer ciertas cosas. Tienen que hacer, como hay un tío que es el que les patrocina, tienen que hacer la publicidad de este tío. Entonces tienen que hacerle entrevistas todas las semanas y tal. Y claro, ellos no quieren eso, ¿no? No, nosotros somos libres, somos unos cachondos, hablamos de tías buenas. Por cierto, la primera vez que escuché y vi, no una foto, porque ya había visto fotos, pero no sabía que era ella, pero el nombre de Claudia Schiffer fue en esta película.
¿Ah?
Que es lo que te digo, cuando, pues eso, ¿no? Y están haciendo su programita y dicen, no, la tía de la semana es... Y sacan una foto ahí de Claudia Schiffer, súper joven, y Claudia Schiffer, y ¡tong! Din, 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 y hacen, oh, no se la pone dura. Chiste, súper chungo, súper machista, súper chungo, pero bueno, es lo que hay. Y yo dije, ¿quién es esta tía? No la conoce nadie. Y ese mismo verano, o al verano siguiente, al año siguiente, ¡pum!, explosión, Claudia Schiffer por todos lados, en todos sitios, ¿vale?
Sí.
Pero yo donde la primera vez que le vi fue en esta peli. Bueno, pues eso. Entonces la cuestión es que ellos hacen como una entrevista al tío este, al productor, al patrocinador, y como el Wayne no quiere, pues pone unas notas de en plan típico, pues ese señor que tengo aquí al lado es gilipollas, ¿no? Y cambia, entonces uno no lo ve, pero enfocándolo con la cámara, ¿no? Todo se ríe mucho, jiji, jaja, pipín, papá. Y bueno, y luego al final pues les quitan el programa, este, el otro, y por medio está el interés amoroso del Wayne, que es Tía Carrere, que está buenísima, ¿no?
Ahí y, sí, ahora está hecha una puta mierda.
Hombre, tío, que está muy mayor, joder, nos ha jodido.
Y superoperada.
Que tiene otro de los gags que también se han repetido 200.000 veces, que están hablando en chino, dicen sus palabras y van viniendo los subtítulos por abajo, y en un momento, pues eso, ¿no? Lo siempre, el chino, para decir una frase que en castellano tiene, pues yo qué sé, 10 palabras, pues dice 12, 13, bueno, vale, más o menos. Pero es que en un momento dice una palabra en chino y ahí como pasan los subtítulos, pasan y los tíos se quedan así como mirando, ¿sabes? Esperando y tal. O sea, son un chistes de romper la cuarta pared, coincidía con el espectador, que los hemos visto luego copiados, pero que probablemente, si no era la primera o de las primeras veces, serían en esta, en esta película, ¿vale? En Westworld. La película, pues, es lo que es. Y tiene una cosa que yo no estoy seguro si lo he visto en otras pelis o solo lo he visto en esta, que son los finales, que es una peli de múltiples finales, que tiene, oye, ahora vamos a hacer el final de Scooby-Doo, y nada más empezar la peli ha habido un momento en el diner que han saludado a un señor, hombre, señor Handenau, no sé el nombre, ¿vale? Señor Johnson, es el dueño del parque de atracciones y tal. Ah, sí, señor, venga, chavales, hasta luego. Y en el final de Scooby-Doo, pues eso, le quitan la cara al Rob Lope, en este caso, ¿no? Que es el malo, le quitan la careta y, oh, es el dueño del parque de atracciones, el maldito y tal. Es muy gracioso ese. Que, por cierto, ahora que lo estoy pensando, creo que está en alguna de las de Scary Movie. Fíjate, ¿eh? Por eso yo decía que esta peli la podían hacer los Wayans perfectamente. Ahora mismo con youtubers.
Hombre, si la plagian.
Claro, decir, o sea, sus gags. O sea, que estos tíos han estado. Los Wayans, bueno, sí, todas las spoof, ¿no? Han estado. Han recogido lo bueno de los Taz y luego han ido recogiendo lo siguiente, que en este caso pues es este cine, este humor de Mike Myers, ¿no? Uh-huh. Westworld, luego tiene mucha música. Que bueno, pues mira, este hubiese sido un buen programa para haber invitado a Asier, porque Asier sí nos hubiese podido decir todos los grupos con los que puede salir Alice Cooper y un montón de canciones y un montón de cosas de heavy, de rock, que yo, como soy un analfabeto musical, pues no tengo ni idea, conozco los nombres y conozco tal, pero no sé.
Que por cierto, Alice Cooper, que gag más gracioso también, ¿no?
Sí, eso es, como un tío súper culto, ¿no? Pues tal, con los ojos pintados.
Dice, no somos dignos, no somos dignos. Y les pone la mano para que
sí, se la des. Sí, va a querer un beso. Mira. Pero bueno, hay que decir, alguien que sepa apreciar la música rock, pues igual le puede sacar más chicha a la peli, ¿no?
Sí.
Le puede encontrar pues algo que le haga más gracia o lo que sea, ¿no? Porque al final, claro, el personaje de Wayne no deja de ser más que un poco de parodia de estos fricazos en los gags que tenía antes de hacer las pelis, él era como el típico friki que sabe mucho, ¿no? de música, ¿no? Pero que es insoportable, ¿no? Y claro, en la peli no hablan tanto de música, ¿no? Es más de en plan de cachondeo y tal, pues porque sea más llevadera, más para el público general, y con el tema de la chica, ¿no? Del interés amoroso, ¿no? Entonces no lo ponen como un pringao, ¿no? Aunque sí que tiene un poco de pinta de pringao, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, está simpática, está graciosa, o sea, que decir, yo pensaba, porque yo la recordaba que en su momento, pues lo que tú has dicho, que me parece una chorrada, que era una tontería, jiji, jaja, y a ver, y olvidar.
Yo, ¿sabes? Creo que se mantiene fresca, se mantiene, y, o sea, ha mejorado, es de las que mejoran con el tiempo.
Tiene gags muy buenos, y luego es lo que te digo, o sea, si yo esta peli la veo sin más, digo, joder, la mitad de los gags ya me los conozco de verlas en mil pelis, ¿vale? Pero habiendo leído lo que he leído y viendo el año en el que está hecha, es cierto que tiene mogollón de cosas que ha inspirado a la comedia que ha venido después del 90,
¿eh? Sí, claro,
en los 90 y principios de los 2000 esto aspira. Esta peli también es un poco Beavis and Butthead, ¿sí? Es decir, son personas, son un dúo, ¿sí? De tontos, ¿sí? En este caso, que son, los dos son gilipollas, un poco Bob Esponja, Patricio también, ¿sí? Es decir, es como dos tontos muy tontos. Son siempre dos personajes, un poco subnormales, por qué no decirlo, ¿sabes? Que sí resultan simpáticos y entrañables, por otra manera. Porque yo, por ejemplo, repito, al Garth es que le mataba. Lo mataba a hostias. El pelo, yo no sé si es el pelo, la cara, me mete unas hostias.
Es asqueroso.
Sí, es asqueroso. Pobre, ¿sabes? Que me imagino que estará bien hecho, es lo que querían conseguir, pero vamos, es como desagradable de ver,
¿sabes? Además, Dana Carvey tiene una película posterior que se supone que iba a ser la hostia, ¿sabes? Se gastaron un dineral y luego resultó ser una puta mierda, que es El Maestro del Disfraz.
Ah, sí, sí, sí.
Es una especie de Mortadelo.
Sí, 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 sí. Joder. No, es igual.
Oh, qué coñazo de peli, madre mía.
Ah, mira, ya era este, pero no lo sabía.
Sí, sí, era Dana Carvey, claro. Era la peli suya para lanzarle a él ya como estrella de Hollywood.
Ya, como si fuese, pues eso, sí, sí.
Obviamente no cuajó. Ya.
Eso es, porque no, porque la gente no sabe ni quién es. O sea, tú le dices a la gente, Westworld, ¿cómo se llama el amigo de Wayne? Y no tienen ni puta idea. O quién es el actor, que no tienen ni idea. O sea, que... Pues pero bueno, la peli sí, la peli está muy simpática. Sí. Además, horita y media, pasaba fuera de follada, tiene gags por todos lados. Está muy bien, que es una pena, que yo pensaba que iba a pasar al final. O sea, es el colega que está todo el rato borracho. Están todo el rato ahí pendientes de que vaya a potar, de que pota, que sí, que no.
Sí.
Luego ya al final está ya más sobrio y entonces ya no terminan. Yo hubiese terminado que el tío se acabase potando y luego diciendo algo. O sea, que no lo hubiese hablado en toda la peli. Pero sí habla, porque le echa los tejos a la mujer del patrocinador. Que por cierto, el patrocinador es el hermano de Bill Murray.
¿John Murray?
No, sí.
No, Brian Doyle Murray.
Brian Doyle, wow, sí. Es que es la voz de iba a decir del señor Cangrejo, pero ahora no estoy seguro si es del señor Cangrejo o es del holandés errante de Bob.
Vale, este es el hermano mayor de Bill Murray.
Sí, sí. Este es mil pelis, es súper conocido, ¿sabes?
Sí.
Luego la mujer también era, es que no tengo la delante la ficha, ¿sabes? Pero bueno, los actores, ¿sabes? Y luego músicos salen muchos y conocidos. O sea, por ejemplo, hay otro gag así un poco chorra. Es cuando están saliendo del concierto de Alice Cooper, que un segurata les da buena información de dónde va a estar el típico productor de música. No, este y tal y cual, no, va a estar aquí, luego allí, no sé qué, tal, no. Es como uy, qué raro, ¿no? Que este tío nos haya contado todo esto, ¿no? Para ser un extra sin más, ¿no? Y luego, nos ha venido de puta madre aquella escena que parecía que no venía a cuento. Ese tipo de gags y esas chorradas son lo que yo creo que sí que hacen que la película siga teniendo un valor, ¿sabes? Porque la peli, la historia sí es la chorrada, no va a ningún lado, ¿sabes? O sea,
que perdura, bueno, que perdura en el colectivo popular, ¿me entiendes? En el imaginario popular, y ese es el valor que tiene.
Sí, ese es el mérito que tiene, que al final haya quedado, ¿no? Y que y que luego hicieran una secuela al año siguiente, que yo recuerdo haberla visto, recuerdo que era bastante peor y que no me he atrevido a revisionar.
Nah, ya no fue lo mismo, y yo me acuerdo de verla y no, era peor.
Yo la vi, pero ya te digo, no recuerdo nada. No recuerdo nada, lo mismo que con Estudio 54, en este caso 54, que yo pensaba que se titulaba Estudio 54.
No, es que hay una que es Estudio 54, pero...
Es un docu de ahora, de hace un par de años.
Exactamente, pero esta se llama 54, sin más.
Sí. Por eso, esta es la conocida película que hicieron del Estudio 54, que yo no recuerdo haber visto. O sea, yo pensaba que la había visto, pero cuando la empecé a ver esta mañana, la película, tenía un periplo para ver las dos pelis también. Cuando empecé a verla esta mañana, digo, no, esta peli no la he visto. Sí. No la he visto. Pero según la voy viendo, digo, hostia.
La habías visto, ¿no?
No, yo estoy casi convencido que no la he visto.
Ah, vale.
Pero cuando la estaba viendo, digo, o una de dos. Que sabes lo que pasa, que es del 98. En el 98 yo estuve en la mili. La mili es donde más drogas he visto en el mundo. Entonces, yo no sé si es que no me acuerdo.
Bueno, pero antes de pasar al 54, déjame decir que no sé si te acuerdas tú, que en Telepisa hubo una temporada que les dio por regalar DVDs.
Sí, sí, sí.
Y una de las películas que regalaron era Westworld.
Westworld, ¿no?
Entonces,
yo tengo alguna, pero no era esa, no era Westworld.
Al cabo de los años se llenaron los cash converters de Westworld, sí. O sea, era rarísimo no encontrarte en una tienda segunda mano de una copia.
Ya, que por 50 céntimos o así te la llevarías del cash.
Claro. Y yo la tengo en DVD por eso, ¿no? Y luego hablar también un poquito por encima, porque claro, lo interesante también de Westworld es la directora, Penélope Spheeris, ¿vale? Que bueno, esta es una mujer que proviene, pues vamos, de la escena punk y el underground de los años 70 y 80 y tal. Y entonces esta mujer es popular porque rodó los documentales de The Decline of Western Civilization, ¿no? El primero es sobre la escena punk de Los Ángeles de los 80 y el segundo sobre el heavy metal, ¿no? Entonces la tía está como muy vinculada a lo que es el punk y todo esto. Hizo la película de Los Tachuelas, que era una con John Cryer y otro tipo gordo, que era una road movie, pero con punkies, ¿sabes? Y luego, pues bueno, era también guionista de joder.
Ha hecho videoclips, hizo cosas de... Muchas cosas de música, si no recuerdo mal.
Sí, que claro, ¿no? Está vinculado a ese rollo. Es prima de Costa Gabras, hay que decirlo, del director. ¿Qué más podemos decir de esta mujer? Bueno, hizo la película de Suburbia, ¿no? Que es también como una película muy, muy representativa de la escena punk y tal. Y es como una directora de culto, ¿no? Aunque luego ha hecho mierdas como la Pandilla.
Es que luego ha hecho La Pequeña Pandilla, la de los Beverly Hills, la de los Ricaciones.
Rústicos en Dinerolandia.
Sí, eso es. Quiero decir, luego ella, lo que le ha gustado, lo que sea siempre, es la música. A ella le gustan documentales y pelis sobre temas musicales, ¿no?
Sí.
Y grupos, iba a decir étnicos, no, joder, no me sale nunca, tío, con tribus urbanas, ¿vale? O sea, musicales. Yo creo que a ella le paga eso. Pero claro,
sí, claro
estamos
claro.
Siempre, hay que pagar facturas, hay que pagar la casa, ¿sabes? Entonces, una pandilla de pillos o rústicos en Dinerolandia es
sí,
lo que
bueno, pasó a ser una directora de estudio, puesto que sí. Puesto que lo que tenía que hacer, que eran los documentales sobre todo, ¿vale? Los de Decline of Western Civilization, creo que son tres, ¿vale? Eso es por lo que tuviera ya que contar, ya lo contó ahí, ¿sabes cómo te quiero decir? Pero luego lo que veo es muchas similitudes, pero muchísimas, con la otra directora muy parecida a la que hablábamos la otra vez, Tamra Davis, ¿vale? Que está cortada por el mismo patrón. ¿Sabes? Sí, sí, o lo que la otra estaba más vinculada al rap, a lo mejor, ¿sabes?
Eso es.
Y, pero lo mismo,
había dirigido... Que al heavy, estoy viendo aquí de Queen, de Megadeth...
Claro. Y acabaron, pues, las dos haciendo comedias, ¿no? Muy curioso, ¿no? Sí, el caso de estas directoras.
Pero bueno. Raro, o sea no es... No es que... Además es eso, no... Aquí no se las conoce.
¿Sabes? No, claro.
En Estados Unidos son más o menos conocidas y sobre todo en los ámbitos musicales, probablemente sí. ¿Sabes?
Sí, vamos a ver, son de culto. Entonces, de culto es que los que las conocen unos cuantos, no todos. Mm-hmm. Pero bueno, curiosas, ¿no?
Sí. Eso es. Mujeres directoras. La gente dice que no hay, pues míralas, ahí están.
Sí, sí. Aquí hemos hablado de muchas. Debemos ser el podcast que más hablo de directoras.
Sí, la verdad es que sí. Y no es que las busquemos, ¿sabes? Simplemente estamos buscando pelis que en general siempre tenemos algún recuerdo de ellas, ¿sabes? Sobre todo ahora, ¿no? Que hacemos este tipo de programas de dos películas, ¿no?
Sí.
Y suele ser eso, ¿no? Aquella peli que vi o que no vi, vamos a recogerla. Y nos encontramos que son dirigidas por mujeres, o sea que muy bien. Todo muy correcto, ¿sabes?
Todo muy correcto.
Bueno, pues entonces vayamos con 54, que la has elegido tú.
Sí, 54, pues estupenda película, ¿no?
Sí,
una maniobra de los hermanos Weinstein, porque como habían cometido la torpeza de no distribuir Boogie Nights, les entró una rabieta y como esta era parecida, dijeron, venga. Entonces, pues nada, contrataron a Mark Christopher, que la escribió y tenían como una especie de idea, es un rollo raro, ¿no? Porque los Weinstein era como que tenían los derechos de esta película antes de que existiera, ¿vale? Pero luego contrataron
una novela igual o algo así.
¿Cómo? No, hombre, está inspirada en hechos reales.
Sí, sí, pero bueno, yo qué sé, eso lo noveliza cualquiera de los que trabajó allí, puedas hacer un libro,
¿no? No, simplemente que cuando Boogie Nights tuvo el éxito, pues estos dijeron, hostia, y dijeron, pues venga, Estudio 54, que es parecido y tal. Entonces ya contrataron al productor, al director este, y la escribió el ¿cómo se llama? Mark Christopher, ¿no? ¿Es?
Sí.
Ay, mierda,
este pavo.
Mark Christopher, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esta película, bueno, pues entregó a los Weinstein, el Mark Christopher, un copión. O sea, no un copión, una película para estrenarla, el corte suyo, ¿vale? Entonces, los Weinstein tenían la puta manía, de hecho, a Harvey Weinstein se le llama Harvey Manos Tijeras, ¿no? Porque hacía amputaciones, pero hacía unas amputaciones que incluso el pequeño Buda, que era de ¿cómo se llama este?
De Martínez Scorsese, ¿no?
No, de ese Ascundum, que es parecida. No, del último Tango en París, coño. Ay, joder,
calla, joder, me está saliendo Marlon Brando, pero no, tú dices
el director.
Ya, que sí.
Joder, Marcelo Mastroianni.
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 Sí.
Voy a mirarlo porque...
¿Y que no, Mastroianni no. Tú dices... No estás diciendo El Último Emperador, ¿no?
No. Pero bueno, el director del Último Emperador, coño.
Que ahora me está saliendo... Mira.
Joder, estamos quedando como absolutos retrasos mentales. Bernardo Bertolucci, coño. Marcelo Mastroianni es actor, joder.
Y sí, que antes habías dicho... Y a mí me está saliendo Federico Fellini. ¿Habías dicho antes? ¿Cuál habías dicho?
Marcelo Mastroianni, pero que no.
Claro, MM, yo FF. y al final es BB.
Bernardo Bertolucci. Pues nada, le cortó la peli, se la jodió y tal. Pero bueno, porque es que se fiaban mucho los Weinstein de los pases de prueba míticos que hacían, que era que se iban a Nueva York y hacían un pase y luego se iban a Nueva Jersey o se iban al otro lado. Al otro lado, y hacían pases de prueba. Y entonces hacían bastante caso al público, ¿no? Pensando que eso, pues de eso dependía el éxito de o no de una película. Entonces proyectaron el primer corte del 54. Y hay que decir que el personaje de Shane 54, el que interpreta Ryan Phillip, en la versión inicial era bastante maricón, ¿no? O sea, besa a su amigo, se la chupa a Michael Myers y luego también se folla a las tías, ¿no? O sea, que había como mucho más sexo y más droga. Pero los pases de testeo, las encuestas decían que qué mal, que no le gustaba que fuera maricón, que no le gustaba que hubiera tanta droga. Y entonces que cogió Harvey Weinstein a un montador por sus santos cojones y le pegó 40 minutos de cortes a 54 y lo dejó en la película de hora y media que tenemos hoy, ¿vale?
Así que me parecía a mí que había una cosa que estaba bastante mal resuelta, que era el tema de las drogas.
Sí, ¿no?
El tema de las drogas en el chaval. Porque está como peleado con el padre porque en principio no sabes por qué, ¿eh? Será porque se va al 54, ¿no? A trabajar y tal y cual. Sí. Y claro, luego está la escena esa en la que va a casa y le dice la hermana, no, es que está la tía que te vio en la discoteca metiéndote algo por la nariz y tal. O sea, decir, ahí hay bogollón de cosas que no te estás enterando. O sea, no es que no te estás enterando, no estás viendo. Ni son... parecen importantes para el personaje. Para el personaje parece que es muy importante, ¿no? Que está enganchado a la droga. Pero tú no le ves ni que esté mal. O sea, solo un momento está mal. Es que la otra le da cocaína para ponerle a tope, ¿sabes? Sí. Pero en ningún momento le ves que esté mal, ni que lo pase mal por las drogas, ni que esté realmente jodido por no hablar con su padre, ¿sabes? Es todo como muy superficial para él. O sea, como que...
Sí, bueno.
Entonces, es porque han cortado.
Y había una parte inicial en la película de relación él con su familia... Y por lo visto lo que hicieron es que le hicieron hacer la voz en off y todas esas escenas que había rodadas pasan como por encima en transiciones. Sí. Las han quitado, se las han quitado de encima como una mala cosa, ¿no?
La peli está bien, ¿eh? La peli
está guay.
El ritmo anda muy bien.
Pero todos
como que le faltan cosas.
Todos los relacionados con la película, los que están implicados, ya sea Ryan Phillip, ya sea Mark Christopher y tal, reniegan de la película porque dicen que eso no es la película que ellos hicieron, ¿no? Está muy bien, ¿vale? Pero el corte del director debía molar más. Entonces, en 2015, durante años, el tío hizo un copión de su VHS, de su película, ¿vale? Y esa es la que quedó rulando en ambientes cinéfilos, ¿vale? Pero luego la remontaron de nuevo con material que no había en la película, se hicieron otra vez el corte del director, que no tiene nada que ver con esta, ¿vale? Se estrenó en la Berlinale de 2015... Y bueno, luego la pusieron en alguna plataforma de pay-per-view o algo de eso, ¿vale? No ha salido en DVD ni en Blu-ray, pero existe esa versión y me molaría verla, ¿no? Porque pues la versión de los Weinstein, que hicieron lo que les salió de los cojones. Entonces, está bien la película, pero claro, no debe ser lo que tenían previsto. Claro, algo más, pues eso, más fiebre del sábado noche, ¿no? Más...
Es que yo fue verla... Y a los 3 minutos dije, esto es Fiebre de la Noche, hecho una década después, con la nueva música, con el nuevo esto. Y la verdad es que no llega a ser Fiebre de la Noche. Fiebre de la Noche, a mi gusto, es bastante mejor película.
¿De dónde va a parar? Claro.
Bastante mejor. Y bastante mejor también si la quieres denominar como película de baile, porque claro, me dice Judith, ¿qué tienes que ver? Tengo que ver Westworld y 54. Me dice, hombre, esa es musical, en esa bailan, ¿no? Yo pues no lo sé, pero ya dicho desde ya que no es un musical de baile. No, la gente se mueve como una discoteca, no hay bailes.
Uh-huh.
Pero aún así es un drama, porque es un drama,
sí.
Y es bueno, tío, y Mike Myers hace un personaje, lo decimos, ¿no? Que está caracterizado, que no lo reconoces hasta que sonríe. En el momento que sonríe dices, coño, es Mike Myers.
Sí, bueno, se supone que era, vamos a ver, todos los cómicos, ya sabes tú, que lo que están deseando es que les dé un papel dramático para demostrar ellos que también pueden, ¿no? Entonces, este es la apuesta de largo como actor serio de Michael Myers.
Y está bien, ¿eh? O sea, quiero decir...
Bueno.
No hace mal tampoco, o sea, tampoco piden mucho. O sea, su personaje...
No sé, cuando sería así...
Claro, es que es eso, o sea, es que no pide más. Tampoco el personaje que haga eso... Que haga un poco como que no sé... De queda claro si es gay o no es gay o no sé qué... Y que
está de todas formas también... reducido al máximo el papel de Mike Myers en esta versión, porque en teoría es el protagonista, y aquí los Weinstein lo que cogieron es reducir la parte de, bueno, se llama Steve Rubel, ¿no? Rubel, que es el dueño real de la 54, ¿no? Lo reducen para darle más protagonismo al personaje de Saint 54. O sea, con lo cual, claro, es un desbarajuste, no tiene nada que ver con la idea inicial, y por eso dicen todos que es una puta mierda. Y bueno, hay que decir que fue un fracaso de la hostia de esta película, sí, que costó 13 millones y recaudó 16, o sea, nada.
Uf, es un hostión gordo.
Sí. Y aparte, bueno, también le hicieron un poco el boicot a los Weinstein, los implicados, sí, ¿no? Porque decían que vamos a estrenar esta puta mierda, que le falta ahí el material y que...
Le falta todo lo gordo.
Y que Steve Rubel es secundario y que, en fin.
Te dice, es, al principio se empieza un poco fuerte, o sea, es decir, la primera vez que él entra, yo, por ejemplo, lo que te decía, se estaba viendo la peli y, por ejemplo, la escena que le dice, puedes entrar, y dice, no puedes entrar, con esa camisa no puedes entrar. Y dice, se va, ¿no? Y dice, no me has entendido, que con la camisa no puedes entrar. Entonces se la quita, y eso, tío, eso yo juré que lo he visto o algo, ¿sabes? Tiene momentos fuertes, ¿no? Empieza, claro, él entra en el bar, ¿sabes? Y dice, no, bueno, joder, he sido usado como un cacho carne, ¿no? Pero bueno, he entrado. Uh-huh. Y claro, cuando entra, ya se ve ahí a Peña drogándose, a dos follando, un tío y una tía follando, se acerca. Él, la otra le empieza a meter la mano, se le empieza a tocar, se va, más para allá, más gente follando. O sea, en plan, super libertinaje.
Sí, es que eso era así.
Pero eso luego ya desaparece. O sea, que eso ya luego ya, sí, lo dan por enterado de que está pasando eso, pero no te lo meten.
La película está muy bien, ¿vale? A mí me parece que la cagan. En el momento en el que sale la Neve Campbell ya como un personaje fijo y él, sí, y él se enamora de ella.
A ver, tienen que hacer eso porque al final es el paso, el siguiente paso. El, para que él cambie, tienen que meterle en este caso un interés amoroso.
Ya, pero no, pero eso es para que le guste al público. Y ya está.
Claro, tiene que haber.
O sea, por lo visto, la versión del Mark Christopher es la hostia, ¿sabes? Y esto es como... Y aún así está bien, te quiero decir. Que
sí, tampoco... no, la peli no está nada mal, nada mal. Habrá una versión que es mejor, no digo que no.
Bueno, hay que decir que el Estudio 54 este es la discoteca, pues fíjate, o sea, que con mayor número de drogas, de homosexuales y de heterosexuales, porque ahí se juntaba todo Dios, ¿no? De la alta sociedad de Nueva York. Pero claro, realmente la era disco, ¿vale? Uh-huh. Porque ahora vemos muchas películas y mucho rollo sobre la era de disco, pero la era de disco no llegó ni a 4 años. O sea, puede ser que empezara en el 79 y en el 83 se fue a tomar por culo. Fue una moda super fugaz. Lo que pasa es que ha trascendido lo suficiente como para que haya 20.000 películas, ¿no? La más genuina, Fieles a la Noche, que además se hizo en plena era disco, y esta es un revival, ¿no? Pero el tema es que esto era así. O sea, por ejemplo, el Steve Rubin este lo que hacía era salir a la puerta y elegir a ver... le gustaba meter a gente de las élites, de la gran sociedad, y a matados de la calle que quería entrar, ¿no? Porque decía que, bueno, pues que realmente lo que estaba era consiguiendo chavalitos para que se los follaran, ¿sabes? Como aquel que
dice. Y no, eso es una cosa que sí dice la voz de No, del protagonista, que dice... Rubin sabía que no había... que en Estados Unidos no tenemos realeza, pero sí tenemos famosos. Entonces, claro, los famosos son nuestra realeza. Entonces, si él conseguía que la gente de la calle, de la plebe, se pudiera bailar con un famoso, su local iba a ser al que quería ir todo el mundo, ¿sabes?
Claro, y entonces, se convirtió en la hostia. O sea, ¿qué pasa? Que bueno, pues que empezó a ganar mucho dinero, quiso estafar a Hacienda, porque aparte el tío era un bocaza, si lo decía en la tele y cosas así.
Hay un momento que es muy bueno, que para que veas, ¿no?, que él es un poco, aunque va de majete y tal y cual, es un poco cabrón también, ¿no? En algunos momentos le gusta tocar los cojones, el hacer ver que tiene poder, que es que le dice al de la puerta, dice, ¿y qué es eso que ayer dejaste de entrar a dos putas y dos judíos? Y dice, pero eran tus primos, me da igual, se joda mi familia.
Sí, sí, claro, el tío es un déspota en realidad. Lo que pasa es que en un momento se los folla a ellos, ¿sabes?
Sí, o cuando le dice eso al otro, ¿no? Al amigo, ¿no? Le dice, quiero comerte la polla. Estoy casado. Me da igual, yo quiero comerte la polla. Sí,
no soy gay. Y dice, etiquetas, ¿no?
Sí. Que al final no acaba poniendo no acaba haciendo nada, ¿no? Y dice, bueno, te respeto y tal. Y dice, déjame que te compense o algo así. Le mire como un gargajo ahí.
Sí, una cosa asquerosa ahí.
Y ahí se corta, pero yo pensaba que iba a coger y darle los billetes con el japo. Eso, con el vómito. Toma, llévate estos. Pero ahí se corta.
Ahí se corta y pasa nada.
Pero no me extrañaría que en una versión más extendida le hiciera eso, ¿eh? Porque tienes que ver que él es un poco desagradable, un poco hijo puta. Porque al principio empieza muy fuerte, lo que decía, ¿no? Empieza muy fuerte la peli y luego ya es como todo más flojito.
Empieza, no, pero si te das cuenta al principio, sabiéndolo a lo mejor, toda la parte de él con su familia está cortado y se nota. O sea,
sí.
Bueno, y explicar un poco el argumento, aparte de esto que hemos contado del Steve Rubin, ¿no? Bueno, pues es un chaval de, vamos a ver, como si es de Móstoles y se va de fiesta al centro, ¿no? Pues lo mismo, de Nueva Jersey a Manhattan. Y es un tío que, por casualidad, porque es guapete y tal, y tiene buen cuerpo y tal, le gusta al maricón del dueño de la discoteca, le deja entrar y ahí empieza a medrar, ¿no? Pasa de ser un simple camarero a ser el barman, que como dice la voz en off, el barman allí se vuelve un famoso más, ¿no? Se convierte en el amo del cotarro y tal. Y bueno, pues luego pues, se cuenta un poco pues lo que pasaba ahí dentro de la discoteca, cómo les trataba el dueño. Y luego hay, pues bueno, como una especie de círculo amoroso entre él, el personaje de Salma Hayek y el de Breaking Mayer, que son marido y mujer, pero bueno, pues ella es un poco golfa y, sí. Y el otro lo
lleva. Un poco butilla.
Qué buena estaba Salma Hayek, en esta época.
Sí, ahora está mejor todavía, ¿eh?
Ahora está muy bien, pero en esta época es cuando.
El otro día una foto con 50 que tiene ahora mismo y vamos, o sea.
Tendrá alguno más de 50, ¿eh?
Ahora tendrá 52, 53.
Sí. Está, vamos a ver cuántos tiene, me cago en la puta. Porque está buena. Pero aquí está, uff, ternesca.
Sí. Pues, la verdad es que se debió de poner tetas.
Sí, se puso tetas.
Y ahora está todavía más buena.
Sí, sí. Nació en el 66.
66, o sea que estamos en el 19. Hostia.
Tiene 53 años.
Vale.
Claro, yo nací en el 76, tengo 43, pues de esta
más. Ah, 76, más. Por eso. Es que te había entendido... 66, vale.
Ella nació en el 66. Sí. Ergo tiene 53 años. Sí. Claro.
Bueno, pues eso, 53. Te voy a buscar la foto, te la voy a mandar ahora.
Claro, es que nosotros somos ya mayores. Con 53 años no es mayor.
Sí. Para nosotros no. Para nosotros igual sí, pero para nosotros no.
Pues sí.
Ahí no sé dónde la tengo, me cago en la leche. Pero bueno, busca a Salma Hayek Playa. A ver, 50 años y te sale seguro.
Salma Hayek Playa, 50 años. Google Image. A ver
si sale.
Joder, sí, ya la veo con un bikini azul, ¿verdad?
Esa que sale así como con los brazos levantados, debería de salir si no.
Sí. Joder. Qué buena está.
Está terrible. Mira, yo no la estoy encontrando, porque aquí he puesto no sé qué. Pero bueno, sí, está muy buena. Sí, es un poco el personaje de ellos dos, ¿sabes? El amigo, o sea, no sé, es como muy rara la relación, ¿no? Es porque, no, vente a, o sea, de conocerse de un día, vente a vivir con nosotros, la hostia, te metes con nosotros aquí a dormir, le pilla que le está medio comiéndole los morros a la mujer, y hombre, sí se va él de casa, ¿no? Pero luego, como no le ha pasado nada, no sé, sí, él, aquí está, aquí encontró ya el bikini verde este, entre verde y azul, ¿no? Así como gafas de eso, bueno, ¿cómo está este tío?
Está en la Salma Hayek. Siempre lo ha estado desde que salió, desde que era una vulgar bailarina en Abierto hasta el Amanecer.
Sí. Ahí también está. Ojo, en Desperado está brutal. Además, joder, se le ven las. Bueno, no sé si será ella.
Yo creo que sí.
La cara la tiene tapada.
Y si no se le ven ahí, hizo una película en España con Carmelo Gómez que se llama La Buena Vida.
Sí, me suena.
Que ahí sí que se le ven.
Me suena que incluso igual la hemos visto.
Que es el Antonio Cuadri. Sí, yo sí la he visto. Yo.
No, quiero decir que la hemos visto por el programa o algo así.
No lo sé.
No lo sé. Bueno, pues. Bueno, 54, ¿qué más? ¿Tienes alguna cosilla para ahí? ¿Qué más tienes?
54, pues. ¿Qué más? Pues poca hostia más. Que está muy bien y que es una película. De lo que podríamos denominar las disco movies, ¿vale? Sí. Que es un género muy bueno, ya hemos hablado aquí de disco movies.
Sí, de los disco movies ya comentamos.
Ya hemos hablado y que luego en Italia, pues con el Exploitation, pues empezaron a salir películas de discotecas a casco porro, ¿no? Uh-huh. Pero esta podía ser de la segunda era de las disco movies, porque salió esta y luego salió otra que la estrenaron de prisa y corriendo para que no se lo para con esta, que es The Last Day of Disco, con Claude Sevigny y tal. Que esa la quiero revisar también, o sea que ya buscaré una excusa para...
para meterla por ahí, ¿no?
Para meterla... Sí, porque a mí es un género que me gusta mucho, el de las disco movies, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que en este... Bueno, sí, las cosas pasan en la discoteca, ¿verdad? Pero que las canciones como tal, aunque hay canciones conocidas, no marcan nada. Es quiero decir, no... marcan el cambio igual de año, la última canción... Que no hago cuál es.
Pero escucha, pero esa canción está hecha en los 90.
Sí. Por eso digo que es como. Porque además ellos han pasado el año. Están... Ah, bueno, no, ojo, cuidado, porque esa es cuando la cantan en... no, cuando ha vuelto él. Es,
efectivamente.
Claro, ver, él la... ha pasado ya de la cárcel. Sí, porque es que el Estudio 54 debió de chapar en el 96.
No, chapó en el 80 cuando metieron a este en la cárcel, ¿vale? Y cuando volvió a abrir en los 80...
Yo estuve luego unos cuantos años.
Me tengo muy empollado el tema, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que se prohibió... A ver, aquello era poco más que un club de follaje, ¿me entiendes? La gente iba ahí a follar, básicamente. Pero ¿qué pasa? Que con la epidemia de SIDA que hubo en los 80, pues bueno, lo reabrieron. Ya no era Steve Ruber el dueño, solamente era el consejero. Uh-huh. Y en la nueva etapa, que lo llevaba otra gente, era una discoteca, pero era ya una discoteca normal, ¿sabes? Y ya se perdió pues todo ese libertinaje que había de drogas, de que ahí entraba quien fuera y podía hacer lo que salía de los cojones, ¿vale?
Sí, es lo que dice al final de la peli, ¿no? Que dice eso, dice, la fiesta ya se acabó.
La fiesta ya se acabó, dice. Y él lo sabía, que la fiesta ya se acababa, ¿no? Le dejaron ese día que saliera ahí a decir cuatro mierdas, ¿no? De megalómano.
Eso.
Y le cortaron el chorro, aparte pues por eso, ¿no? Y luego hay una anécdota que cuenta que cuando cerraron en 1980... ¿Vale? La última copa que sirvieron se la sirvieron a Silvestre Stallone. O sea, que la última del estudio 84, o sea, estudio 54 original, se la pimpló Silvestre
Stallone. Sí, estaría pisando cocaína en el culo de una negra.
Vete tú a saber lo que pasaba por ahí. Hay fotos, y mira, si pones en Google imágenes estudio 54, te saldrán de fotos y verás qué divertidas son. Bueno, y la vieja, el personaje de la vieja, esnifadora.
El personaje de la vieja, que probablemente esté basado en un personaje real, también.
Sí, sí. Era Disco Dottie, vale. Se llama aquí, pero la de verdad se llama Disco Snipple o algo así.
Y probablemente si no palmó o alguna palmaría.
Mira, si pones los 54,
un tío, mira, bailando con la vieja.
Exactamente, mira. Has puesto Estudio 54.
Sí, sí, tengo Estudio 54.
En la primera está Andy Warhol con Liza Minnelli.
Sí, mira aquí. Sí.
¿Sabes? Mira, la tercera. ¿Ves la tercera que sale un tío muy feo? Pues ese es el Steve Rubin, el Michael
Myers. Vale.
Este.
Sí, con el abrigo este de pelos aquí.
Con el abrigo de pelo.
Pero el David Bowie también está por aquí.
Mike Jagger.
Este. El de pelo blanco, joder.
Mira, sí. Sally Lipman es la vieja a la que interpreta la señora esa que salía en todas las películas aquellas de los 90, que cuando hacía falta una señora mayor salía, ¿no? Pues uh-huh. Está interpretando a esta señora que está pues en posición como sexual, ¿no? Con un joven.
Sí, como haciendo el twerking ahí al revés.
Sí, esto por lo visto es una mujer que enviudó, ¿sabes? Uh-huh. Y como enviudó y no sabía qué hacer, pues abrió la discoteca y se dio la mala vida, ¿sabes? Y claro,
sí, estoy aquí fotos de Grayson con este colega, el que les robó todo a los Kuchar, joder, de pelo blanco, el
clip. El John Waters.
No, John Waters no. El otro.
El Andy Warhol.
Andy Warhol.
¿Sabes? Sí, bueno, no que roba nada a los Kuchar, pero.
Comía Mike Myers, Mick Jagger.
No, estaban en la misma escena, ¿no? Andy Warhol con los Kuchar. Lo que pasa es que los Kuchar pues era un poco también esto, ¿no? Eran unos chavales de suburbio que hacían sus pelis inspiradas, sus películas caseras inspiradas en el Hollywood de los 50, de Douglas Sirk y todo esto, y los ponían donde iban los modernos estos a poner sus películas de Empire, que es 5 horas, el Empire State Building, y todo esto. Entonces se metieron ahí, pero eran... A ver, eran el underground de los 60, era una cosa muy artística, y los Kuchar se metieron ahí como por casualidad, pero hacían otra cosa más divertida, pues más como lo que hacemos nosotros.
Que era Andy Warhol, todo el mundo, Andy Warhol, sí, él no pintó nada en su puta vida. Sí, todo lo que pintaba, o sea, todo lo que él firmaba, se lo hacían los chavales que tenía allí.
Él tenía las ideas y los otros lo hacían.
Y punto, eso es. Mira, estoy viendo una foto aquí muy buena, sí, de Stallone con Andy Warhol, así como que le está pegando un puñetazo. Sí. Y luego hay otra de John Travolta y Stallone.
Sí, que están los dos como puestísimos.
Están como saliendo de una por la puerta. Y Stallone sí que está con la mirada así un poco. Los dos están con la mirada un poco allá. Las flashes o que vienen ya hasta atrás.
Pero es que hay mogollón de fotos del estudio 54.
Mogollón, tendrían. Sí, sí. El de. Mirada, joder. Trump era un cliente aburrido, pone aquí.
¿Quién?
El presidente Trump.
Ah, el presidente Trump.
Joder, sí, aquí hay unas fotos ahí súper joven, el tío. También. Un mogollón de peña, Tron. Y joder, Elton John también. Muy bien. Michael Jackson. Aquí hay dos dándose Fuego con unos cigarros, que no sé quiénes eran, Liza Minnelli. La verdad es que sí tiene pinta de que eso, que el 54 ahí había peña por todos lados.
Sí, ¿no? Todo. Sí, es muy interesante. A mí me interesa mucho el tema este de las discotecas.
Y mira, estoy viendo una foto de un tío en moto con una especie de tanga o algo así, que probablemente podría ser uno de los camareros.
Sí, sí, claro. En fin, el tema es que eso, que el tío dejaba entrar, fue visionario, supo juntar a la plebe con los famosos. Uh-huh. Fíjate, si bajas para abajo bastante, hay una foto de la entrada, ¿sabes? Que había más gente fuera para entrar que dentro, ¿sabes?
Sí, sí, hay mogollón de peña fuera.
Claro, y el tío se forró, y bueno, pero fueron unos años, ¿no? Pero tiene que estar guay haber ido ahí, ¿sabes?
Sí, sí, eso habría sido la hostia, pero bueno, es lo de siempre, o sea, que decir... Ahora mismo habrá algo también similar, pero tampoco...
Ya no hay discotecas, ya no hay culto de discotecas. Yo me acuerdo cuando era chaval que había discotecas, o sea, para ir a bailar y tal. Ya no, ahora es lo que es para fetos.
Pero discotecas aquí no, pero en Ibiza o así parece que habrá.
Ah, sí, por ahí sí, sí.
Y será en este plan, ¿eh?
Pero aquí en Madrid quedan muy pocas ya, ¿eh?
Ya, uh-huh. Las noches están muertas en todos lados ya.
Está muerta porque no hay dinero y tal. Pero sí, hombre, un cubata, unas rayas y una zorra, eso es lo mejor que hay, hombre.
Mira, Arnold Schwarzenegger también.
Sí, Schwarzenegger también iba, claro.
Auto, Dios, chaval, todo. Y aquí hay uno que no sé si quién es, pero está esnifando algo. Por lo menos tiene algo en la mano y muy cerca de la nariz.
Sí, bueno, es que el logotipo, ¿vale? El de dentro era una luna, una especie de media luna con cara humana, ¿no? Esnifando. Sí,
y una cuchara que se le acercaba ahí a la nariz.
Sí, 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 sí.
Muy curioso, muy curioso, sí. Una peli que pretendía ser un Fiebre Sábado Noche nuevo, no lo consigue, no llega a ese nivel, pero es en ese palo.
Es en ese palo, sí, está, yo creo que está muy bien, a pesar de todo, ¿sabes? Lo que sí que me cago por ver la versión del director.
Claro, pero... sí, o sea, ya te digo que el tema de las drogas en el caso de él, ¿sabes? Pasa como súper soslayo. Ni le hemos visto mal.
El maricolismo se lo cortan de raíz, salvo por el momento ese que va, que se la chupe el Mike Myers, ¿me entiendes?
Sí.
Que dice, bueno, vamos a ver, dice, vienes a pedirme trabajo, ¿no? Sí. Dice, ¿no sería yo el que se tiene que bajar los pantalones?
Eso es.
O sea, como diciendo, no, chúpamela tú a mí.
Claro, ¿de qué cojones vas?
Nada, pero bien, bien. Ryan Phillippe está muy bien porque Ryan Phillippe, a ver, es un actor mediocre, ¿vale?
Sí.
Pero para hacer de febo, camarero, bisexual ahí de Estudio 54, yo creo que es el idóneo.
Sí, funciona bien. La verdad es que ahí él está muy cogido.
Y lo que sí me gustaría ver es el documental, pero esto me parece que no va a haber ni subtítulos ni nada.
No, esto estaba muy difícil. Bueno, claro, ha estado en Netflix de Estados Unidos. Aquí en Netflix España no está.
Ah, ya buscaré.
Pero, vale, sí, por ahí andará. Sí. No será tampoco especialmente complicado encontrar, probablemente.
No tiene por qué.
Bueno, pues eso. Mike Myers en este caso está justito, está curioso. Eso es lo que decimos, ¿no? Es como voy a hacer un papel dramático y serio para que me tomen en serio.
Yo creo que está bien, ¿vale? Pero partiendo de la base de que Mike Myers no es buen actor.
No, es muy justito, es muy justito, no tiene que hacer mucho.
Aún así, la película la nominaron a los Razzies y el que fue nominado fue Ryan Phillippe, no Michael Myers, ¿eh?
Tiene más sentido. Es que el otro tampoco, o sea, no proyectan demasiado. O sea, ni a uno le ves muy hundido, ni al otro le ves tampoco muy preocupado por la hacienda, ni nada. Pero bueno, aún así, están pasables en la peli.
Sí.
La peli funciona. No,
todas formas también están edulcorados, yo creo que son demasiado... sí. Sobre todo el Steve Rubil demasiado simpático.
Sí, demasiado majete.
No. En las fotos tiene pinta de ser más cabrón, de ser muy majete con los clientes, pero con los empleados.
Los trabajadores más hijo puta.
Sí, sí, pero vamos, tiene toda la pinta. Pero bueno, no podemos saberlo.
Bueno, la cuestión es en dos películas de la década de los 90, de principios una de ellas, de finales la otra,
sí.
92 o 98, en la que vemos, pues eso, ¿no? El Mike Myers más... con más jovencito y con más ganas de quiero que el mundo me conozca, y luego Mike Myers más de quiero que se me tenga en cuenta como actor serio.
Uh-huh, eso es.
Tampoco es que lo haya conseguido, o sea, que, bueno, ha seguido haciendo sus mierdas, así que
no, actor serio no lo ha conseguido.
Así como le doy la razón al señor, ¿cómo era? Julio Tovar, si no me acuerdo mal, sí, Julio Tovar, aunque no lo parezca. Mike Myers sí que ha sido un tío influyente en la comedia, al menos de los 90.
Sí, sobre todo en la comedia, pero no en el cine, sino en los sketches,
sí, en la comedia, no hablo de cine, hablo de la comedia en general. Eso. En la forma de hacer chistes simplones y tal, pero que marcan, que sí, que son memorables. Al menos te acuerdas del chiste, no de quién lo hizo, sino del chiste en sí.
Sí.
Lo cual tiene bastante mérito, ¿eh? Uh-huh. Y eso es. Entonces, para el próximo programa, ¿qué es lo que va a pasar, Vic?
Bueno, pues para el próximo programa elijo yo. Pero lo que pasa es que, claro, que ya para el próximo programa ya estoy yo de vacaciones. Uh-huh. Y bueno, entonces pues voy a estar todo el mes prácticamente en una ciudad o en otra, ¿vale? Pero pero aquí en Madrid voy a parar poco. A lo mejor entre semana, pero vamos, poco. Uh-huh. Y entonces ya pues hasta diciembre, primeros de diciembre, pues ya no volvemos a grabar. O sea que nos vamos de vacaciones.
Vamos a estar de vacaciones unas semanitas, por lo tanto, no vamos ni a poner deberes, ¿vale? No vamos ni a decir cuál es la próxima.
Ya sabemos que me toca elegir a mí, pero bueno.
Eso es. Víctor, todo sea... a mí en cualquier momento y ustedes se las encontrarán ahí en... Si total, lo ven en iVoox igual.
Sí. ¿Vale? Hombre, todo sea que en noviembre... Bueno, la gente ya sabe que en noviembre nos reunimos los tres, Nacho, tú y yo.
Sí, sí. Pues todo sea que hagamos algo.
Claro, que nos dé... Porque además vamos bastantes días esta vez.
Eso es.
Vamos 4 o 5 días.
Cinco días.
Yo voy uno más que tú. Yo voy
un sábado y me voy al día siguiente.
De exactamente. Yo llego el sábado, pero por la noche, y me voy el jueves. O sea, yo voy un día más que tú.
Sí,
pero
el sábado bueno, y
nos va a dar tiempo a hacerle todo, entonces pues... Sí.
Igual está, grabamos. No lo sabemos. Pero no lo sabemos. Aseguramos, así que...
Exactamente.
Sí, simplemente a la gente que sepa eso, que estaremos unas semanitas de vacaciones y luego volveremos.
Exactamente.
Así que no sé si hay nada más que quieras decirle al público. Y si no, despídete, Víctor.
No, pues nada, que nos despedimos hasta el mes de diciembre, que volveremos con los programas típicos de Navidad, con lo mejor del año y con... Y con
listas, etcétera, etcétera.
Exactamente.
Sí, sí, que se va acabando el año y, joder, a mí me faltan un montón. Tío, pues estrenaba Parásitos el viernes, estrenó Parásitos.
Se estrenó, sí.
Que supongo que les estará dando muchas, muchas alegrías a los señores de la aventura. Y espero que así sea.
Espero que así sea. Y bueno, ¿has visto Joker ya?
No.
Ah,
no.
Pues tienes que verla.
En este paso me da que no la voy a ver en cine ya.
No, pues sí, 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 está llenando todavía. Esta se va a tirar ya, en cartelera. Ya. Pues está,
no sé,
está
porque el fin de semana que viene, con esto que es fiesta, mi hermano me está diciendo que quiere llevar a Anne a ver La Familia Adams.
Entonces no hay nada que hacer.
No, pero si él se la lleva a ver La Familia Adams, yo me puedo meter a otro lado.
Ah, yo creo que te va a encantar, ¿eh?
Sí,
sí, sí, es muy buena, tío. Es muy,
estoy
muy
cogiendo tirria, me cago en Dios, tío. Todo el mundo, es que bueno, ya, el programa vuestro no lo he escuchado todavía, ¿eh?
No hay que hacer caso a la gente, ¿sabes? Porque la gente, a ver, se repite lo de siempre, ¿vale?
Ya,
lo de los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Pero al revés.
Ya.
Ahora, se ha vendido que es una obra maestra, pues todos los tontos que no tienen criterio ni actitud, pues es una obra maestra, ¿vale? En este caso, obra maestra no es, pero es cojonuda. Eso es un hecho, sí, sí. Y no es cine de superhéroes, y por eso es buena, ¿sabes? Claro,
es que deja, es que ¿cómo va a ser cine de superhéroes, tío, si es Joker?
Ya, bueno, pero me refiero...
Es la gente que esperaba,
¿no? Me refiero que no es un enfoque de superheroico en el sentido
claro,
de que...
Claro, pero es que no puede serlo. Es que no puede serlo.
Ah, no, bueno, pero sale Batman y todo.
Y cuando Todd Phillips dijo además que la gente dijo no voy a leer ni un puto cómic para hacer la peli, y dije pues muy bien, me parece cojonudo porque esta peli es tu película, tío, del Joker, hazlo como tú te salga el nabo. O sea, que a mí me parece correcto que tenga un enfoque completamente distinto a de una
peli
diferente,
y es el acierto además
de correctísimo
de peli, ¿sabes? Porque, o sea, y sale Batman, no, que dicen todavía que no sale Batman, o la gente es muy tonta y no se entera, pero sale Batman. ¿Sabes? Lo que pasa es que bueno.
Vale, no me cuentes más, que no la he visto.
No, no te cuento más. Ni escuches el programa, ¿eh? Porque suelto spoilers como.
Ya vi que alguien dijo: ¡Dios, habéis contado enteras todos spoilers!
Totalmente.
Ya lo suponía, así que por eso no lo he escuchado. Bueno, pues nada, señores, voy a despedirme yo con lo de siempre. Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias. Empezamos. Muchas gracias por haber escuchado el programa. Estas han sido nuestras opiniones. Si no les gustan, jódanse, porque es lo que hay. Así que, Víctor, corta esto ya.